Viñuales, ya oficialmente candidato a intendente por Juntos en Loma de Zamora.
¿Qué elección hizo Guillermo?
Sí, ahora vamos a estar analizándola junto con él, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, ¿vos todo en orden?
Sí, todo en orden, por suerte, gracias.
Bueno, acá Seba decía, ¿qué elección que hizo?
¿Sí? Claro, Guillermo, ¿qué tal? Sebastián, de este lado.
Hola.
Te hago una pregunta, después de las PASO del domingo, un dirigente un dirigente como vos, en la posición en la que estás, ¿cómo quedaste? Yo se lo preguntaba a los actores cada vez que hacía una entrevista del espectáculo, ¿no? ¿Cómo quedás después de una obra?
Ah, ¿cómo quedás físicamente?
Ahora, ¿cómo quedás físicamente? Con mucho desgaste, imagino, ¿no?
Sí, quedás cansado, por supuesto, quedás sorprendido, en algunas cosas para bien, en otras no tanto. Yo ya lo viví en otras elecciones, medio que me fui preparando, ¿no? Porque aparte uno se va poniendo más grande.
Claro, claro.
Pero sí, claramente. Es más, yo creo que en el fondo, a todos los que hemos tenido protagonismo, en cualquiera de los niveles, la semana que viene es la más dura, incluso hasta físicamente y mentalmente. Porque esta semana sigue toda la adrenalina del post-elección.
Pero todavía no se bajó, digamos.
Yo tengo esa sensación, desde los dirigentes nacionales hasta los locales, me parece que ahora cuando llegue este fin de semana más largo y la que viene, porque esta es una semana llena de adrenalina, la gente te pregunta por los resultados, vos evaluás, conversás con tus equipos, te fijás cómo le fue al otro, qué pasó a nivel nacional. Es verdad, no recorres a lo mejor al ritmo, pero tu cabeza sigue igual. La que viene, me parece que ahí es donde sentís el golpazo.
Bueno, y en función de eso, por eso tampoco quisimos llamarte lunes, martes, ¿cuál es tu balance de la elección? Empecemos por la nacional, ¿no?
Bueno, algunas cosas atraviesan a todos los niveles y otras la diferencia, pero a nivel nacional, la vocación de cambio fuertísima en Argentina, de un cambio importante, de importante a muy fuerte, por no usar otra palabra, que la mayoría de nosotros no vio venir, y en esto quiero ser sincero, los consultores, los encuestadores, los grandes medios de comunicación, los grandes dirigentes políticos y los vecinos y los que estamos en el día a día, nadie vio una elección como la, no solamente la que celebró Milei, cómo se definió también la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Supuestamente los votos de Burch y de Milei se anulaban entre sí y terminaban potenciándose. Así que la primera señal es el agotamiento, el fin del kirchnerismo como opción política, no digo como fuerza política, como opción política, como alternativa para los próximos años, y una vocación de cambio que se dio en las dos fuerzas principales, en La Libertad Avanza y en Juntos por el Cambio, los dirigentes más audaces fueron aquellos que se llevaron la mayor cantidad de votos, así que esa es la primera conclusión, es otra sociedad, otra Argentina, y lo mismo llega también con otras características, pero el conurbano.
A ver, ¿te sorprendió lo de Milei?
Sí, claro.
¿La elección?
Me sorprendió la dimensión, sí. Me sorprendió la dimensión porque lo que nosotros observábamos era, y estaba en algunas encuestas que manejamos, una gran cantidad de personas que no habían definido su voto, cierta incertidumbre, voy a ser sincero, siempre lo soy. Creíamos que ahí estaba la base del voto de Horacio Rodríguez Larreta, un voto silencioso, más moderado, que a lo mejor no se dejaba llevar o no tenía demasiado ánimo de expresarse, y terminó siendo el voto más fuerte de Juntos por el Cambio y de Milei. Ahora, lo que sí notábamos, como esto que no notábamos lo de Milei, lo acabo de asumir, digo, notábamos una vocación de cambio y un malestar de la gente con lo que estaba pasando. Eso no se puede perder de vista, ¿no? La combinación de hechos de inseguridad más crisis económica es una bomba para cualquier oficialista.
¿Eso se puede trasladar también a la interna de Juntos? ¿Por eso ganó Patricia Bullrich? El discurso de Patricia Bullrich encajaba más con esta descripción de situación que el de Larreta. ¿Se acomodaba mejor, tal vez?
A ver, claramente Horacio es un dirigente espectacular, lo digo ahora, con grandes condiciones, y que en Argentina lo va a aprovechar, estoy seguro. Su propuesta tenía que ver también con su coherencia, con su personalidad. Horacio no podía ofrecer algo que no era. Y esto me parece que hay que valorarlo. Horacio es un dirigente de consenso, de mucha acción, de mucha gestión. La sociedad estaba pidiendo otro tipo de liderazgo. Creo que Patricia tiene un gran mérito. Arrancó, apenas Juntos por el Cambio perdió la elección de 2019. Se sumó a todas las manifestaciones populares, las de la pandemia, las que ocurrieron en cualquier tipo de ámbito. Fue firme y clara en sus convicciones y Juntos por el Cambio necesitaba esta elección interna para definir liderazgos y también para definir propuestas, y yo celebro nuevamente estar en este espacio que se dio esa oportunidad. Creo que sería un gran error, y es muy probable que lo cometamos muchos, yo voy a tratar de que no, entender lo que va a pasar en octubre con lo que pasó la semana pasada. Intentamos hacer lo mismo con lo que ocurrió en las elecciones provinciales y la gente nos mostró que vota de acuerdo a cada situación, cómo se siente y también qué oferta electoral tiene. Uh-huh. Cuando Milei no estaba en las boletas provinciales, la fuerza de Milei no obtenía ni lo que era el valor para un concejal. Y en otros lugares arrasó. Arrasó el 13 de agosto del 2023. Ahora, que sumando el resultado interno de Juntos, más lo que sacó Milei, hay una voluntad firme, muy contundente de cambio en la Argentina, eso es la primera conclusión de la cual no va a haber marcha atrás. Primero porque ya es una decisión y segundo porque las condiciones socioeconómicas no van a ser más que alimentar esa vocación de cambio. En tal caso habrá que definir quién es el intérprete de ese cambio y ahora me parece que la elección también va a esclarecer cuáles son las personalidades, los equipos, las propuestas, las lógicas. A Milei le va a prestar mucha más atención la gente que lo que hacía antes, con lo bueno y lo malo que eso va a representar para él también, ¿no?
¿Con esto qué me quiere decir? ¿Que comienza una nueva elección, una nueva campaña?
Absolutamente. Siempre se suele decir eso casi como una frase hecha. Pero después de lo que ha pasado, e insisto, con la demostración de elecciones provinciales, es muy probable que la semana que viene Maxi Cuyaro gane con una diferencia muy holgada la elección de Santa Fe, donde hace dos semanas, mejor dicho, este fin de semana, ganó Milei. Y hace 20 días arrasó él en la interna, Milei no pudo ni presentar candidatos. Entonces, ahora viene elección de cinco listas nada más, tres de las cuales tienen potencia y dos de las cuales están mucho mejor posicionadas, porque lo que hay es vocación de cambio, así que entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza tienen una gran posibilidad. Y me parece que también empieza a participar mucha gente que no lo hace en las PASO y va a reflexionar mucho el voto, y eso va para cualquiera de las tres fuerzas, ¿eh? Mucho el voto que también se hizo, no necesariamente la gente va a volver a votar como lo hizo, puede hacerlo o no, pero va a pasar esto por un tamiz de análisis, de evaluación, de contraste. Estoy seguro porque primero que es lo que observo en la gente y segundo porque estamos ante una decisión fortísima que condiciona, o mejor dicho nos permite, depende cómo lo veamos, imaginar de un modo u otro por lo menos los próximos 4 años de la Argentina, de nuestras vidas y tal vez más. Así que los ciudadanos la van a revisar mucho, la van a evaluar mucho y esto empieza de nuevo de algún modo.
Lo que me parece interesante, Guillermo, es digamos esta toma de conciencia por parte del votante y una toma de conciencia con los pies bien parados en el territorio, ¿no? Porque mirando los números también, lo que se advierte es un interesante, digo interesante porque es un fenómeno también a analizar, ¿no? Y visto desde la campaña también, es indispensable verlo así, un corte de boleta, porque vos sacás poco más de 50.000 votos ante 42.000 votos del sector de Nicolás Bari, pero también hay una diferencia de 9.000 votos mirando para la candidatura a presidente, ¿no? Patricia Bullrich sobre Larreta, una diferencia de 9.000 votos. Acá claramente se advierte a primera vista, bueno, un interesante corte de boleta. ¿Qué lectura haces al respecto con haciendo referencia a este concepto, al corte de boleta como herramienta, ¿no? para el votante?
Bueno, nosotros, quiero ser muy claro en un punto, nosotros no buscamos el corte de boleta, teníamos un compromiso con Horacio y con el Colo, y sabíamos que había gente que nos iba a cortar la boleta, nos lo decía, quiero también ser sincero, en otras elecciones también te lo decían y ese voto no aparecía, esta vez apareció, es un voto que por lo que vamos viendo es 70-80% dentro de la interna de Juntos por el Cambio, de gente que eligió a Patricia y me eligió a mí, pero también hay un voto de afuera, sobre todo del Frente de Todos, Unión por la Patria, hacia mi persona, que después ellos en los números no se ven tanto porque han hecho una elección muy importante en inmigrantes, en migrantes. Grindetti, Valenzuela, Garro, ganaron las elecciones en contextos mucho más adversos para Juntos por el Cambio, hablo en el 2019, con un gran corte de boleta. Yo creo que lo que el corte de boleta indica es se le puede presentar a la sociedad de Loma de Zamora, perteneciendo a una fuerza y reivindicando a Patricia y a quien termine siendo nuestro candidato a gobernador, la alternativa de a la vez sumar votos por afuera del votante que ya tiene Patricia. Así ganó los ejemplos que yo mencioné, los vamos a estudiar esas campañas, creemos que se abrió una puerta de los vecinos de Lomas a elegir un candidato intendente que no necesariamente pertenezca al mismo partido que elijan como candidato a gobernador y a presidente. También sabemos que hay mucha gente que todavía no interpreta bien qué es el corte de boleta, que un cuarto oscuro lamentable, como el de la semana pasada, digo lamentable por la cantidad de fuerzas políticas que no tienen ningún tipo de representación, que están ahí, boletas que no se pudieron desplegar, boletas de un tamaño brutal, todo eso desalienta que la gente pueda tomar la decisión con los elementos que tiene que tener.
Disculpame, Guillermo, digo esto porque una precandidata de la otra lista recalcaba hasta el cansancio de que la campaña es nacional y que la gente vota según quien encabece la lista, por más larga que sea.
Silvia Sierra, ¿no? Eso.
Silvia Sierra, bueno.
a veces hay que hablar más con la gente, con los vecinos, y menos escucharse a uno mismo lo que quiere que, o lo que queremos que pase. Y ya está claro que los vecinos decidieron, e insisto, y ustedes son personas que observan la realidad todos los días. Nosotros no hicimos campaña con el corte de boleta. Uh-huh. En otros municipios se ha hecho, nosotros decidimos que no, y los cortes de boleta que se dieron naturalmente. Uh-huh. Dicho esto, creemos sí que existe la posibilidad de plantear a los lomenses, lo estamos empezando a analizar. Primero, que preste atención a la elección local, que sepa que un intendente es una figura central en la vida cotidiana en los próximos 4 años y a veces más, y que tiene derecho el vecino a tomar una decisión sobre cada uno de los niveles de la elección, de la votación. Y lo que hicieron ya algunos vecinos en esta ocasión muestra eso. Hay que esclarecer, hay que explicar, hay que mostrar quiénes son los candidatos en el nivel local, cuáles son las propuestas, claro, cuáles son las trayectorias, cómo se manejan. Después de la elección surgió, a mí al menos me llevó mucho interés sobre este tema, pero no solamente por lo que ocurrió en Lomas. Creo que, insisto, di 3 ejemplos, puedo dar más. En algunos casos, vamos a dar ejemplo de otro partido, Julio Zamora ganó de esa manera. Una interna que hasta le habían impedido tener su boleta a nivel, con la entrada con a nivel nacional. Me parece que con Urbano, que tiene estos municipios tan grandes, con tanta población, de a poco la gente empieza a prestar atención que el intendente puede tener otras características o que puede influir sobre el intendente. Para nosotros es muy positivo, porque los ejemplos que mencioné de Grindetti, de Valenzuela, de Garro, son grandes gestiones y que están en pie en su momento, después del 2019, gracias al corte de boleta de vecinos, que en ese momento en muchos casos votaron a Alberto Fernández.
Guillermo, me quedo ahí en Grindetti, porque no puedo dejar pasar algo que dijiste justamente, quien vaya a ser el candidato a gobernador de Juntos, ¿no lo tienen claro todavía que vaya a ser Grindetti? ¿Lo pones en duda?
No, el tema es el siguiente, lo dijeron ambos juntos el domingo a la noche, cosa que yo celebro porque me parece que después de la elección interna, más allá de una interna que a la gente no le gustó, que claramente no era lo que esperaba la sociedad de Juntos, muchos creíamos que al contrario la interna iba a ser convocante y terminó siendo enojosa. Más allá que, insisto, no había otro modo, hubo elecciones en todos los niveles, así que hacía falta que Juntos definiera su perfil. Es una fuerza muy potente, muy poderosa, no depende del dedo de una persona. Al 90% de los votos escrutados el día domingo, sobre 3 millones y pico, Grindetti lleva una diferencia de 20.000 votos. ¿Qué está pasando ahora? Se está haciendo el escrutinio definitivo, entonces no sabemos con una diferencia tan exigua si eso se mantiene, se amplía o se achica en función de Diego Santilli, que ha sido nuestro candidato en la interna. Lo que digo es, sea cual fuere, al día siguiente nosotros estamos absolutamente a disposición desde Loma de Zamora, como ya lo hemos hecho con Patricia, para acompañar fuertemente esa candidatura, porque también acá hay que concientizar, lo mismo que en el nivel de Lomas, Kicillof se puede quedar de gobernador por un voto de diferencia. Hay que plantearle a los vecinos de la provincia de Buenos Aires si imaginan lo que puede ser la seguridad de la provincia de Buenos Aires con Kicillof y con municipio manejado por la Cámpora o semicámpora en los próximos 4 años. Me parece que es central dar esa batalla política de esclarecimiento, porque mucha gente confunde, y con razón, el voto electrónico de la Ciudad de Buenos Aires con las PASO con el balotaje con el corte de boleta. Es decir, lo hemos inundado a la gente con consignas políticas que se mezclan todas, y las enumeré de esa manera porque así me fueron llegando desde los vecinos. Sí. Y no necesariamente la gente tiene por qué saber cómo se definen las elecciones en la provincia de Buenos Aires con un sistema distinto al de nivel nacional.
Pero medio como que ya está instalado que Grindetti es el candidato, ¿no sería medio como un papelón eso que jugaría en contra si de golpe aparece como no era Grindetti y aparece siendo Santilli? Para Juntos, digo, ¿no?
Porque creo que pertenecemos al mismo ambiente en ustedes y nosotros. Está instalado en un sector que está informado y que también, como está tan informado, sabe que el escrutinio no está definido. Uh-huh. Hay otro sector de la sociedad que también nos demostró el domingo, que toma decisiones en base a herramientas mucho más básicas y sencillas y claras, y faltando poco tiempo para la elección. Uh-huh. Los números son los números, y Juntos ha hecho una elección interna, más allá de que, insisto, mucha gente no le gustó esta especie de discusión, ejemplar, no hubo discusión de ningún modo. Ahora en la provincia te queda un escrutinio muy cerrado en millones de votos. Uh-huh. Tampoco me parece lógico fuera Santilli o Grindetti y decir, bueno, esto está terminado, porque sería una falta de respeto a la ciudadanía. Esto se va a esclarecer de acá a una semana como mucho. Y bueno, será Grindetti o será Santilli, y nosotros estaremos acompañando.
Guillermo, otra cosita que me quedó de lo que habías dicho anteriormente, en la anterior respuesta, el voto inmigrante de Otermín en Lomas. No tengo ese dato, ¿es muy importante?
Sí, la verdad que en eso nosotros el mismo domingo reconocimos el triunfo a nivel nacional de uno, el triunfo a nivel local de otro. Si bien la elección era un aspaso, uno no puede ignorar. Es un sector de la sociedad que se caracteriza por esforzarse muchísimo, por venir a la Argentina a trabajar, a tratar de que sus colegios vayan, sus hijos vayan a los mejores colegios, sean privados o estatales, que vienen a levantar casas, que vienen con una consigna de trabajo. Y desde Junto por el Cambio no hemos logrado hasta el momento, y a mí me corresponde la autocrítica a nivel, también a nivel provincial, compatibilizar esos valores con la oferta electoral. Así que es un sector que siempre suma votos al frente de todos. Estará en nosotros hacer una autocrítica de por qué a gente que viene con tanta vocación de laburo, como vivían nuestros abuelos, con tanto prioridad, con tanta austeridad, con tanto venir a dar, con tanto evaluación de la educación, no termina votando una fuerza como nosotros, que es la que quiere expresar esos valores.
Guillermo, a ver, lo que se vivió el domingo a la noche, ahí en el local de Unidos por Lomas, la verdad que, bueno, se vivió como un triunfo merecido, además por la diferencia de votos. Ahora te consulto, ¿Nicolás Bari se comunicó con vos en ese momento o se comunicó más tarde? Va, ¿se comunicó en algún momento?
Sí, se
comunicó. Ah, bueno.
No me acuerdo en qué momento de esa noche.
Esa misma noche.
Más temprano, pero se comunicó y hablé varias veces en la semana y tenemos previsto algunos encuentros ya la semana que viene. No, yo lo dije y lo vuelvo a decir. Ha sido una interna la de Lomas, con las excepciones del caso que siempre permiten mantener una regla muy, muy bien llevada, con dos candidatos que demostramos ser competitivos, nosotros por nuestra fortaleza local, Nico por acompañar antes que nadie y su equipo, a Patricia Burrich, a Néstor Grindetti, y entre todos hemos promedio una elección importante, interesante, en Lomas, que nos da el pie para ser optimistas a partir de octubre, y después claro, él tuvo la gestualidad adecuada. No, esa misma noche yo tenía un mensaje, lo que no me acuerdo es la hora. Pensemos que a las 12:30 nosotros estamos en el local y todavía seguían viniendo fiscales de las escuelas, recuerdo una de Centenario, y mi misma familia que estaba en Turdera, llegaron 11:30 de la noche con el escrutinio.
Se retrasó mucho porque hubo amenaza de bombas y se tuvo que reanudar la elección, ¿no? Después de haber sido desalojadas en algunas escuelas.
Sí, eso fue muy raro, ya la vez pasada pasó lo mismo con fiscales que se desmayan por el COVID. En las escuelas céntricas, que no son amigables al voto del kirchnerismo, siempre pasa algo. Y esto no tuvo repercusión en el voto final, pero podría haberlo tenido. Y lo digo ahora ante la elección porque ya pasó en el 2021. Uh-huh. Justamente cuatro escuelas donde Juntos hizo una elección muy importante, no solo Juntos, voy a ser claro, uh-huh, la sumatoria de Juntos y La Libertad Avanza, ganaron ampliamente, en esas cuatro escuelas siempre hubo problemas. En ese contexto, además, insisto, un cuarto oscuro, como yo, con mis casi 40 años de militancia, nunca vi, inmirable, digamos, ¿no? Las boletas no podían desplegarse porque no tenían espacio físico para hacerlo. Imagínense el escrutinio de eso con corte de boleta, ¿no?
Claro, claro. En un principio hablaba del espacio de Nicolás Bari. Guillermo, ahora se viene el desafío de la fusión de las listas, ¿no? ¿Ya está hablado eso? ¿Ya más o menos se sabe cuál sería la disposición?
Lomas también tiene, lo que entiendo yo, una definición un poco ajustada en función del reglamento interno de Juntos por el Cambio.
¿Hay que esperar el conteo?
Sí, porque si la fuerza nuestra, la que yo encabecé, supera los 55 puntos, la lista se compone de una manera, si se quedan 54 claro, y algo que estamos hasta ahora, se compone de otra.
Pero en principio, ¿cuál sería la distribución que tenga? En principio, con estos números trasladados a la general, ¿cuántas bancas se llevaría? ¿Cómo sería la distribución de bancas?
Pese a que haya discusión una banca, ¿no? Me parece. Uh-huh.
A ver, yo me refería al reglamento interno dentro de la lista.
Sí.
En lo externo, yo creo, si no me equivoco, con los resultados es un 5-4-3, uh-huh, tomando el cociente 8-33, yo saco esa cuenta, pero bueno, puede ser que haya alguna un poco en disputa. De igual manera, tampoco nos tomamos tanta molestia porque sabemos que vamos a una nueva elección y seguramente los guarismos van a ser otros.
Y con estos números internamente, ¿cómo sería la distribución, la fusión?
Lo que está claro es que encabeza Alejandro Trota y que lo sigue Irene Jiménez. Eso es lo que está más claro de todo. Uh-huh. Y entiendo que en tercer lugar está Juan Mercury. Creo que hasta lo que yo sé, eso es lo que es inmodificable. Uh-huh. No lo he seguido tan de cerca como nuestros apoderados y otros candidatos. Pero hasta lo que yo sé, lo que es inmodificable es eso.
Ajá, está bien. Claro, porque nosotros teníamos cuarto a Silvia, ¿no? Silvia Sierra.
Claro, claro, en cuarto lugar detrás de Luis Mitriani, si es que se daba esta cifra. Pero no, vos, Guillermo, según interpretás, el tercero se lo lleva la lista de Bari.
por lo que tengo entendido, sí, con estos guaraníes. Y el cuarto, que va a ser una mujer, ahí es donde estaría la cuestión.
Claro.
Entiendo que sí, la Sierra tiene más posibilidades hasta el momento, pero también entiendo que es muy cerrado la cuestión, y ahí creo que ingresaría con posibilidades Graciela Sancho. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí milimétricos, insisto, una elección milimétrica en varios no milimétrica la diferencia, sino milimétrica la aplicación del reglamento.
Claro, porque claro, claro. Claro, claro.
55 uh-huh. Y de 45 cambia el formato de distribución.
Claro.
Y estamos ahí.
Te hago las últimas por mi parte. ¿Te sorprendió la elección en la periferia de La Libertad Avanza? Hay algunas ahí versiones, rumores, como que recibieron a Yudín en todo el conurbano de los intendentes. ¿Notaste algo de eso en Lomas o no?
De esto último prefiero no hablar, sinceramente, en este contexto de tanta vocación de cambio de la gente. Uh-huh. Más que nada, no es que me quiera hacer misterioso, ustedes saben que soy muy directo, sino que no tengo los elementos. Tengo rumores, tengo comentarios, pero no tengo los elementos.
Está bien.
Pero a mí me pone muy contento, porque a Juntos por el Cambio todavía le falta poder interpretar la voluntad de cambio de muchos sectores populares, y eso me incluye a mí. Si bien nos ha ido relativamente bien, nos tendría que haber ido mejor. ¿Qué? Haya sectores en los barrios más humildes que se le hayan revelado al sistema clientelar, al sistema que los aprieta, al sistema que los amenaza, que le ha dado bolsa de alimento pero ayer se inundaron y los trata así durante años, que se haya revelado, para mí es una gran noticia. Me hubiera encantado que lo hubieran hecho a través de Juntos por el Cambio, y vamos a hacer todo lo posible porque así suceda. Pero que muchas de estas personas, sobre todo jóvenes, hayan roto con un mandato de amenaza, y esto hablo con mucha propiedad, insisto, de querer manejarlo con un plan, con una bolsa de alimentos, de pretenderles, como están haciendo ahora, de un modo vergonzoso en todos los niveles, miedo, miedo y miedo, todo el día miedo, es decir, lo único que tienen para proponerle a la sociedad es miedo, y que así todos se hayan plantado y hayan decidido una opción de cambio, porque claramente La Libertad Avanza es una opción de cambio, y la Argentina va a tener que definir entre dos opciones de cambio en el mes de octubre, de eso estoy seguro, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás hacia el kirchnerismo, por más miedo que quieran poner. Que hayan sido los jóvenes los que hayan avanzado en ese terreno, para mí es una gran noticia, y aparte nos da la posibilidad de plantear un cambio que antes parecía que había que ser a lo mejor más cuidadoso. Así que eso lo celebro y los felicito. Intentaremos que sea en todos los niveles, y en especial a nivel local, Juntos por el Cambio quien represente ese cambio.
La última por mi parte.
La palabra, ¿no?
¿Cómo, por lo último te pisé?
No, que me discúlpeme la reiteración de la palabra cambio, cambio y cambio, pero la verdad que...
No, está bien. No, la última, y yo te pido de antemano disculpa por ahí si es media fuerte la pregunta,
el picante Molina, ¿no?
Sí, no, ¿cómo te imaginas la campaña con el grindetismo, si es finalmente Néstor Grindetti? Vos ahí tenés medio una historia, ¿no?, con el grindetismo.
No, a ver, yo ya hablé con Kravitz y con Grindetti intercambié mensajes. Las cosas como...
¿Esto después de la elección?
Sí.
Bien.
En su momento nosotros nos sumamos al espacio juntos muy comprometidos, muy interesados por el modelo de Lanús. Y eso lo saben, lo hemos expresado. Y también el modelo de una nueva generación que asomaba en el país, que era el que nosotros entendíamos que tenían que conocer Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Bien, la sociedad, Néstor Grindetti y Diego Kravitz y su equipo decidieron que el cambio pasaba por otro lado. La sociedad definió y nosotros... entendemos eso. Entonces, nunca hemos tenido ningún problema personal ni de otra índole. Simplemente nos habíamos sumado con una perspectiva, la sociedad votó otra. Cuando vos perteneces a un frente como Juntos por el Cambio, tenés que, por supuesto, aceptar la regla del juego. E insisto, agradecer a un espacio como Juntos por el Cambio, que nos recibió hace 3 años. Nosotros pusimos lo mejor de nosotros mismos, pero nos tuvieron que recibir con nuestra trayectoria y demás. Lo hizo Grindetti, lo hizo Kravitz. Gracias a ellos pudimos conocer a otros dirigentes. Ellos en su momento también estaban con esta lógica, después vieron otro panorama y decidieron cambiar una decisión que terminó siendo la que al menos a nivel nacional claramente quería la mayor cantidad de votantes juntos por el cambio, pero no hubo mayores inconvenientes y eso pasó hace 1 año y medio y nobleza obliga, nosotros lo llamamos, porque no fui solamente yo, y estamos a disposición, sea el candidato a gobernador o no. Néstor Grindetti hoy es un dirigente de muchísima relevancia. Y aparte tenemos toda la expectativa en que Diego Kravitz gane Lanús, es fundamental para el proyecto general, nacional, provincial, y para nosotros que tenemos expectativa en canalizar esta vocación de cambio en Lomas, que Lanús quede en manos de Juntos por el Cambio. Y además ellos han acreditado y demostrado en el terreno, ni más ni menos en Lanús, cómo manejar una campaña de corte de boleta. Así que tenemos muchas cosas en común, además de los valores, obviamente, los valores, la preocupación por la inseguridad, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Guillermo, última pregunta. Me gustaría una reflexión tuya con respecto a lo que se viene, ¿no? Ya mirando a futuro, la campaña que comenzará próximamente, ya de cara a octubre, Loma de Zamora, teniendo los antecedentes que ya sabemos, ¿no?, que ocurrieron en torno a tu sector en particular, ahora con una lista robustecida con otros sectores, con otros espacios. ¿Cómo ves lo que viene?
Lo veo igual que a nivel nacional. Dos fuerzas políticas que van a buscar lo mejor de los argentinos, que es una vocación de cambio, y le van a presentar sus posibilidades, sus equipos, sus ideas, y una fuerza que va a trabajar lo peor, lo más oscuro, que es el miedo, el resentimiento, y por sobre todas las cosas, instalar que la gente no puede cambiar, porque si cambia vamos al, como dijo ayer La Roque, al infierno, como si estuviéramos viviendo ahí en el país.
Claro, entonces, claro.
Dos fuerzas que van a traccionar hacia la esperanza, una en especial que por lejos para mí es la más preparada, que es la que encabeza Junto por el Cambio, con Patricia Bullrich, con equipos, con experiencia, con gobernadores.
Y por tu parte, Guillermo, discúlpame, tenés que andar con un paraguas, ¿no?, por si llueven huevos de nuevo, digo.
Sí, bueno, el huevo fue lo de menos, por eso no quedamos.
Sí, lo de menos, ¿no?
Porque la verdad es que el oficialismo, yo tengo que respetar las elecciones como todos, pero sabemos y escuchamos los audios, son prácticas clientelares, prácticas de... A ellos le han quedado dos votantes, los votantes del relato, los que realmente creen en ese proyecto, que son una minoría, pero existen, y los votantes del miedo, el miedo a perder el trabajo.
Guillermo, perdóname que te interrumpa, digo, pero en Loma son casi 40.000 votos de diferencia, ¿crees que lo podés dar vuelta?
Martiñano Molina, para no caer en un ejemplo de Lanús, perdió las PASO el 2019 por 26 puntos de diferencia, 26, uh-huh, y quedó en la general a 6. Uh-huh. Hay una sociedad en Lomas que definió que quiere cambiar. Eso también, ya que hablamos de números, hay que ver eso. Uh-huh. Decidió entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, y aparte hay fuerzas menores como la de Schiaretti, más del 50% de los votos quieren cambiar en Lomas. Bien. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de que la sociedad de Lomas interprete cuál de los dos actores, en este caso sería el candidato intendente de La Libertad Avanza, y yo por Junto por el Cambio, es el que mejor representa.
Pero vos sabés lo que dijo Volponi, ¿no? Él da por hecho que los votos de Patricia Bullrich van a ir para él.
Bueno, es lo más. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero me permitiría decirle que justamente no cometa los errores que critican de la casta política, como la llaman ella. Presumir que lo que va a hacer la sociedad, lo que un dirigente quiera que pase, es un gran error típico de la política. Uh-huh. La sociedad se va a parar o se va a sentar, va a analizar las opciones. Lo que nosotros vamos a plantear es, señores, la mayoría de Lomas quiere un cambio. Esto es tan matemático como que el Frente de Todos es la primera minoría y que sigue decreciendo elección a elección. Hay dos dirigentes, dos candidatos que representan esa vocación de cambio. Una de esas dos fuerzas, que Junto con el Cambio, es la que más votos sacó en la elección interna, es decir, es la fuerza opositora más grande. Me toca el honor de encabezarlo a mí. Le vamos a proponer a los lomenses una reflexión sobre ese voto. Si nos dividimos, se queda kirchnerismo. Si nos unimos, empieza la etapa del cambio, que aparte va a estar en consonancia con lo que seguramente va a pasar a nivel provincial y nacional. Uh-huh. Imaginemos un kirchnerismo atrincherado en el conurbano, con un presidente, como puede ser Patricia Bullrich o Javier Milei, solamente buscando generar daño, especulando. Ya lo vimos en mucha menor medida con el gobierno del presidente Macri. La sociedad va a prestar atención a este debate, ¿eh? Se juega su destino, se juegan sus hijos, nuestros hijos, si se quedan en la Argentina o no. Uh-huh. Entonces, somos dos dirigentes o dos candidatos a intendente que hemos obtenido entre ambos lo que nos representamos, ¿no? Más del 50% de los votos de Lomas. Yo no tengo oportunidad, no tengo la ocasión de conocerlo a Volponi, y tampoco creo que nos tengamos que poner de acuerdo entre nosotros, y ese es otro error. Uh-huh. Pero sí plantear, porque no somos los dueños de los votos, somos los intérpretes de los votos. Somos los que hemos recibido la confianza de los ciudadanos, pero sí en los ciudadanos de Lomas. Sí advertir de esta situación. Es una oportunidad histórica para desplazar al aparato kirchnerista del municipio de Lomas, como nunca antes se dio, probablemente del año 99 a la fecha, en 24 años. Y ellos lo saben también, por eso no celebraron nada. Porque además, por más que han sacado más votos, pertenece a la fuerza que salió tercera y que se tiene que hacer cargo de este momento dramático socioeconómico, devaluaciones, explosión de la inflación, hoy suba de los servicios públicos, van a ir a la elección con eso. Por más miedo que quieran generar, se tienen que hacer cargo una vez en la vida de algo.
Guillermo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Muy amable.